Buenas noches a todos y todas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Código Comentado. Mi nombre es Facundo Rodríguez Arceri, me acompaña como siempre el señor Gastón Mira. ¿Qué haces, Gastón?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? En realidad no es buenas noches, me parece que es buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos en qué horario nos van a escuchar.
Esa frase es tuya, no me la quería atribuir, pero no, estamos contentos de volver al turno noche, porque son las 10:30, estamos grabando, como en los viejos tiempos.
Qué lindo grabar de noche, tiene esa mística, Yo igual tengo acá luces medias raras acá atrás, pero qué lindo grabar de noche, tiene esa cosita.
Bueno, adivina de qué vamos a hablar. Es un tema, yo creo que a nadie se le ocurrió que vamos a hablar de esto, porque nadie habla de este tema.
Nadie está hablando. Está muy picante el tema en Twitter, veo mucha gente hablando de eso, veo gente autoadulándose también, como no sé, hay de todo. El otro día estuve en una space hablando, estaban hablando ahí de cripto, así que vamos a hablar de cripto, básicamente.
No me digas. Bueno, ¿y a quién podíamos traer? Trajimos un C-Level a este podcast, después de tanto tiempo.
C-Level, papá. Igual me siento viejo, te digo.
Y ahora van a ver por qué. Nos acompaña esta noche el señor Manu López, CPO de Velo. ¿Cómo va, Manu?
Todo bien. ¿Ustedes? Muchas gracias por la invitación.
Manu, edad, por favor.
22.
22 añitos, Manu, CPO de Velo. ¿Qué significa CPO, Manu?
Líder de producto, digamos. No me gusta la palabra jefe o claro. Head. Ajá. Es líder.
Me gusta eso. Me gusta eso del tema de no ser. O sea, viste que te dicen, no, porque vos sos jefe. No, yo no soy jefe de nadie.
Tal cual.
No, acá somos todos iguales. Me gustó ese concepto.
Muy bien. Sumó conmigo también, Ahora, bueno, ¿cómo estás? ¿Estás con ganas de hablar un poco de cripto, de tus inicios en... ¿Tus inicios? Manu, tenés 22 años, perdón que te diga esto otra vez.
En mi inicio, de hecho.
Claro. Pero, ¿cómo te metiste, digamos? ¿Cómo entraste al mundo cripto? ¿Qué haces específicamente como CPO? ¿Qué desarrollás en la empresa? Bueno, vamos de a poquito.
La primera pregunta es ¿cómo entraste al mundo de cripto? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo un poquito ahí la historia? ¿Cómo empezó todo?
Bien, esto arrancó un poco antes de que conozca el mundo cripto. Yo vengo desde los 13 años, bueno, ahí lancé un juego, una web, pero vengo desde los 13 años desarrollando cualquier idea que se me ocurriera. En un momento trabajaba en una empresa de sistemas y se me ocurrió la fantástica idea de ahorrar en Argentina y en pesos. O sea, no había, digamos, otra cosa peor que lo que se me ocurrió. Entonces dije, bueno, voy a comprar dólares. El tema es que no me alcanzaba para comprar 100 dólares. Entonces, iba a una cueva a pedirle 20 dólares, me iban a decir, no, pibe, por favor, retirate. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, sé hacer aplicaciones, vamos a hacer una aplicación que permita comprar dólares sin mínimos y que, si lo tenés que gastar al otro día, que era algo que me pasaba, de vez en cuando llegaba ahorrando y ahorrando a los 100 dólares y decía, ahora me voy a comprar el billete, el Benjamin Franklin. Era todo un logro para mí en ese momento. Y entonces dije, bueno, lo compro. Pero claro, mañana tengo que ir a Capital y quizá necesito comprarme, no sé, una botella de agua y me quedo sin efectivo. ¿Qué hago? ¿Voy a ir con los dólares a que me los cambien a 10% abajo y perder plata todo el tiempo que trabajé? Entonces en ese momento dije, bueno, necesito un medio de pago asociado a esta cuenta en dólares que pueda gastar en cualquier lado, dígase una tarjeta prepaga, QR, lo que sea. Poniéndome a desarrollar eso, en un momento surgió que al dólar le pusieron 30% de impuesto, digamos, a la compra solo, entonces te quedaba desfasada la compra y la venta y se rompía el modelo por completo, no servía. Entonces ahí me metí en el mundo cripto, empecé a preguntar. Yo siempre, a ver, pregunto todo. Creo que preguntando se llega a Roma. Es algo que, no sé, así soy, pregunto absolutamente todo. A veces te frenan un poco, te dicen, bueno, pará de preguntar. Y ahí me metí en el mundo cripto, pedí consejo de gente que supiera, me pasaron el contacto de Manu y me terminé asociando con él y formando lo que hoy es Velo.
Bueno, muy interesante porque por ideología el mundo cripto nace con estas premisas de cuidar la privacidad de la gente, de darle libertad para que cada uno haga con su dinero lo que quiera. Y vos terminaste por esquivar regulaciones para poder ahorrar y para poder hacer lo que querías con tu plata, terminaste en ese mundo. Así que naturalmente todo fluyó a que termines aprendiendo qué son las criptomonedas y qué es el ecosistema cripto. Que me parece más valioso hablar un poco del ecosistema que sobre las criptomonedas en sí, ¿no? Porque las criptomonedas, bueno, pueden subir, bajar. Hay proyectos que son serios y proyectos que son memes y proyectos que van a desaparecer, como ya desaparecieron muchos otros. Pero vos estás en otra movida. ¿Qué querés hacer con Velo? Porque Velo no es para comprar criptomonedas y nada más. Hay una visión detrás, ¿no? De ayudar a la gente a ahorrar y ¿qué más?
Sí, a ver, en Argentina hay muy poca cultura inversora y no hay acceso a servicios financieros dignos. Siempre digo lo mismo, me canso de decirlo, pero es lo que me pasó a mí como usuario, me sigue pasando. Y hay un montón de gente, lamentablemente, que tiene el mismo problema. Y creo que cripto es una herramienta que permite dar servicios financieros dignos a un montón de personas que hoy no tienen acceso. Como base, digo, no como último sueño, ¿no? Como base, me parece.
Claro, te entiendo.
Hay que arrancar por ahí.
Y estuve viendo que, bueno, en Velo, como en tantos otros proyectos, uno es un exchange, ¿no? Transfiere sus pesos, puede cambiar la moneda. Si tienes criptomonedas, puede también enviarlas ahí. Y tienen algo que es muy interesante, que es que por solamente dejar sus tokens en esa wallet, uno genera un interés, ¿no?
Así es.
Que ustedes lo van variando. Son bastante estables, no lo cambian tanto, pero en general cuando lo cambian lo suben, digamos.
Por ahora sí.
¿No? Estamos en la época dorada. ¿Cómo se, sí. ¿Qué es eso de dar una tasa de interés? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se logra eso?
Bien, a ver, la tasa de interés es así. Por un lado tenés depósitos y por el otro lado tenés préstamos. Hay protocolos en Ethereum, no me quiero meter en la parte técnica, pero hay protocolos en Ethereum, en cripto, que te dan tasa de interés. Entonces vos depositas tus fondos y, bueno, te retribuyen un interés, ¿no? Un rendimiento, le llamamos nosotros.
Claro, exactamente. Bueno, de esa forma es la que mucha gente entra, ¿no? Puede decir, bueno, si quiero comprar dólares no puedo, y si puedo, no puedo hacer nada con esos dólares porque los compré a un particular y no los tengo depositados en el banco. ¿Qué hago? Bueno, quizás las stablecoins, ¿no? Estas monedas que están uno a uno con el dólar, si uno puede generar un rendimiento además de poder comprarlas, bueno, ya es bastante más interesante, digamos.
Sí, y el peligro de salir de una cueva con dólares, de tenerlos en tu casa, de que te vendan, digo, a ver, claro. Yo vengo de zona sur, entonces eso pasa.
Claro que sí, claro que sí.
Zona sur de la ciudad de Buenos Aires, para los que nos escuchan de otros países.
Sí. Hemos usado muchos términos que quizás no todo el mundo conoce. Bueno, el peso es la moneda nacional, porque nos escuchan de todos lados. Manu nombró las cuevas antes, que son básicamente casas de cambio, ¿sí? Una casa de cambio, un negocio, uno va, da su moneda local y le dan dólares, o al revés, digamos. En un momento fue la única forma de conseguir divisas de dólares estadounidenses acá en Argentina. Y todo el mundo que quería ahorrar, por problema de la devaluación y de la inflación argentina, se refugiaba en esa moneda y la única forma de comprarla era esa, básicamente. Uh-huh. Ahora, metámoslo un poquito en lo técnico. ¿Qué te parece, Gastón? Vamos a preguntarle a Manu.
Dale, dale.
¿En qué está programando? Porque él es de nuestro palo. Es un CPO, exacto, pero nació como un programador, ¿no?
Digamos que Velo es una app, ¿sí? Una app mobile. No sé si hay versión web, pero una app mobile. Aún no. Pero bueno, la app mobile, que es nativa, ¿se puede contar? ¿Es nativa?
Puede contar desde ya. La app mobile está hecha en Flutter. Hay una versión para iOS y una versión para Android. Y bueno, después tenemos hecho el backend en Node.js, también por los que hagan backend.
¿Y cómo fue esa experiencia en Flutter?
Arranqué medio de casualidad. No sé cómo terminé en Flutter, realmente. Venía haciendo web y en un momento me puse a aprender a hacer aplicaciones híbridas que corrieran tanto en web como en mobile. Y bueno, probé React, probé Flutter, probé Ionic, un par de cosas y bueno, terminé decantándome por Flutter. Me gustaba más la parte técnica.
Bueno, por eso no están tan lejos, me parece, de tener la versión web de Velo, porque si estás usando Flutter para el cliente, estás ahí, ¿no?
Pero
¿cuánto duele?
Claro.
¿Cuánto duele migrar eso, no? Dar ese soporte.
Sí. Sí, a ver, el problema no es migrarlo técnicamente, sino el estándar de calidad que creo que hoy no pasa. Entonces, por eso es que no lanzamos una versión web. Digo, sería muy sencillo agarrar y la misma app tirarla a la web y que funcione. Funciona, lo probamos, pero no es lo que...
No es lo mismo.
No es lo mismo, no está.
Y hablando de todo esto del mundo cripto y todo... Capaz varios de los que nos escuchan están diciendo, bueno, ¿qué se necesita? ¿Se necesita algo especial para entrar a este mundo cripto, para trabajar, digo, en esta industria? ¿Se necesita algo que no sea, qué sé yo, capaz venís de la industria, no sé, financiera, después de alguna software factory y quiere empezar a ver este mundo? ¿Se necesita algo en especial o...?
No, ganas. De hecho, estamos hablando y estamos diciendo, financiero, Software Factory, pero saquemos la parte financiera y la parte técnica o de tecnología, se pueden hacer un montón de cosas. Se puede hacer diseño, se puede hacer community manager, se puede hacer community building. O sea, hay un montón de trabajos que no tienen que ver, quizás sí con la computadora, pero no con programar o con plata.
Bien, y yo que soy programador, quiero participar de un proyecto cripto, ¿no? Yo me dedico a Android en particular. ¿Tengo que aprender a ver una librería, algún framework para conectarme con la blockchain? ¿Algo raro ahí? ¿Cómo se maneja todo por API propia y la API se conecta a la blockchain? ¿Cómo está resuelto?
Hoy podés hacer un montón de cosas. La verdad que el ecosistema está bastante, bastante crecido. Podés ir directamente contra Ethereum con Solidity o podés tener una app en React y conectarte a Web3 con plugins, con paquetes, digamos, que te permitan conectarte. O podés hacer algo con una API clásica REST con un proveedor de terceros, digamos.
Ahí, Manu, tiraste dos conceptos, Web3 y Solidity. ¿Qué significa? ¿Qué sería?
Bien. A ver, la Web3, definida como tal, no te quiero decir una cosa por otra, pero viene a ser la web descentralizada, ¿sí? Ya no los servidores centralizados que hoy tenemos como Amazon, DigitalOcean y demás, sino corriendo en una blockchain o incluso puede ser en otro sistema que no sea blockchain, pero que también sea descentralizado. Hay un par de ideas ahí dando vueltas, pero hoy en día es en la blockchain, ¿sí? No nos vayamos más allá. Y Solidity es el lenguaje de programación que se desarrolló con Ethereum para desarrollar smart contracts. Y un smart contract, o sea, un contrato inteligente, para explicarlo...
Iba a preguntar eso, ¿eh? Bien, me ganó.
Es un pedazo de código que se ejecuta, digamos que se escribe en la blockchain y se va a ejecutar siempre de la misma manera, y bueno, es inmutable.
Claro, tiene ciertas propiedades distintas al resto del software tal cual lo conocemos. Que es inmutable significa que no se puede cambiar una vez que se desplegó, ¿no? Digamos, vos lo transmitís ese smart contract, que es un script, un software, a la blockchain de Ethereum. Eso se ejecuta en una plataforma que es Ethereum Virtual Machine o algo por el estilo, ¿digo bien? Uh-huh. O sea, sí. La gente piensa, por lo general, cuando empieza a investigar que Ethereum es una moneda, ¿no? Que tiene un precio y que el precio de Ethereum sube, baja y demás. Pero en verdad Ethereum es toda una plataforma y está lleno de herramientas para programar y desarrollar cosas para esa red.
Sí, Ethereum es una computadora.
Bien. ¿Por qué hay más de una blockchain? Porque Bitcoin, entiendo, fue la primera blockchain, no la primera blockchain. Ya existía lo
que
antes
era una blockchain. Antes de ir a esa pregunta, veo que dice mucho blockchain. Y el que no sabe qué es un blockchain...
Ahí va.
¿Qué es un blockchain?
Bien. Un blockchain es una cadena de bloques... Y en tecnología lo que significa es un protocolo que, digamos, por así decirlo, es una base de datos muy segura. Para que se entienda de manera sencilla, es una base de datos muy segura. Que bien. Te permite tener cada eslabón de esa cadena con una referencia a la anterior. ¿Sí? Entonces eso hace que si se rompe en algún lado, vos te das cuenta que eso está modificado. Si ese eslabón no va ahí, te das cuenta. Y bueno... Tiene un montón de explicación técnica que podríamos estar ahí hablando, pero no...
Digamos, es una base de datos distribuida y segura.
Sí.
Bien. Sí. Pero ¿por qué hay más de una? ¿No? Porque existe la blockchain de Bitcoin, la blockchain de Ethereum, la blockchain de... Creo que la de Binance, ¿no? Hay varias. ¿Cuál es la diferencia ahí?
Sí. A ver, como en los productos en general, hay un montón de razones por las que uno lanza un producto... Y puede ser directamente para competir y listo y no aportar nada. Entre comillas, no aportar nada. Pero bueno, yendo al caso, por ejemplo, Bitcoin tiene transferencias de valor, digamos, si se quiere, y no tiene nada más. Y en su momento los desarrolladores de Ethereum dijeron, queremos hacer contratos inteligentes, que es, digamos, convertir esto en una computadora que pueda correr cualquier programa posible, que es lo que se le llama Turing Complete y demás. Y se dieron cuenta que en la blockchain de Bitcoin eso no se podía hacer, entonces dijeron, ok, hay que hacer otra blockchain. Entonces ahí nace Ethereum. Pero después tenés Binance Smart Chain, que digo, es un fork de Ethereum, pero que corren centralizado, si se quiere.
Súper claro, ¿no?
Muy bien. La verdad le tiramos con de todo.
Sí, porque le tiramos con de todo.
Todas
sí,
volvieron.
Sí, la verdad que sí. Che, ¿y ahora, cómo ves? ¿Cómo ves el ecosistema? Porque yo veo, con Facu recién estábamos hablando, decíamos, en Twitter se habla mucho de cripto, y veo también mucha gente que era del palo, por ejemplo, es del palo financiero, que está mucho en el con CDRs, que está mucho con acciones, ¿verdad? Que se está metiendo en la cripto, y es como que da consejo también en, bueno, compra acá, vende. ¿Cómo ves el ecosistema en Argentina de cripto? Y porque veo que está recontractivo, y también en LATAM, ¿cómo lo ves?
En Argentina está hecho una locura. A ver, nosotros somos, lamentablemente, o gracias a Dios, o no sé cómo decirlo, un país que tiene un problema monetario histórico, donde con una inflación del 50%, año tras año perdés un tercio de lo que trabajaste, que no es menor. Más la cantidad de impuestos que tenés, perdés muchísimo más. Entonces, eso, sumado a un talento descomunal que hay en Argentina y en la región, pero en Argentina puntualmente conozco muchísimo más, eran los condimentos y era cuestión de tiempo que se dé que seamos una potencia cripto, como diría Fran, hablábamos antes.
Fran Pérez. Fran Pérez, que recomiendo seguirlo en Instagram, tira muy buena info. Mucho de lo que aprendí, lo aprendí viéndolo a él. Así que si le llega este podcast, un saludo para Fran, que no lo conozco, así que un saludo para él. Pero claro, es como que este mundo cripto viene hacia nosotros, ¿entendés? No es que vos lo estás buscando, vos no estás investigando qué es, te llega. Y te empieza a llegar porque salen todos los diarios. Mira, te doy un ejemplo que me pasó. Me enteré por Twitter, básicamente, que había una conferencia internacional de Ethereum en Lisboa. Uh-huh. Manu estuvo ahí. ¿Por qué me enteré? Porque se me llenó Twitter de gente que está en Lisboa. Digo, ¿qué pasó? ¿Están todos en Lisboa?
Veía muchas fotos, estaban en Lisboa, estaban con el señor Santicity también, todos en Madrid, no sé, de todo.
¿Qué pasó? Yo digo, pero estamos en pandemia, ¿qué? ¿Se puede viajar? Y dije, en un momento, viste, como que me desperté. ¿Viste cuando la película que te despertás y dices, ¿cuánto tiempo pasó? Estaban todos en Lisboa y ahora están todos en El Salvador, la Bitcoin Conf.
Sí.
De repente, yo no sé en qué momento empecé a seguir tanta gente que hablaba de eso y viajan a las conferencias. Entonces.
Pero pará, es lo que decía recién Facu, que digo. Mucha gente que estaba metida en otras cosas que era más de acciones, ahora se está metiendo todo en este mundillo. Y me parece que eso también va mucho por ahí, ¿no?
Hay una movida financiera, sí. Pero también hay una movida técnica, porque Manu está haciendo un producto que es Velo, está perfecto, ¿no? Y tiene rendimientos, y tiene exchange, compra y venta de tokens. Pero hay otras industrias, otras cosas que se pueden hacer desde lo técnico. Por ejemplo, desarrollar contratos o protocolos de DeFi, ¿no? Y tenés una gorrita puesta ahora, la gente no lo ve, esto es un podcast, pero yo lo veo a Manu en la cámara. ¿Qué es DeFi y qué es eso que tenés en la cabecita de Exactly? Porque no es una wallet, es otra cosa completamente distinta.
Es otra cosa completamente distinta. Los amigos de Exactly, de hecho, son los que me invitaron al viaje a Lisboa. Y bueno, tengo la gorrita que no me la puedo sacar. Está pegada prácticamente.
Estás sponsoreado.
Estoy sponsoreado, claro. Me dijeron, te pagamos el viaje, pero... no, la verdad que está muy bueno lo que hacen y conocer al equipo y ver cómo desarrollan es una locura. Y lo que hacen es un protocolo de tasa de interés fija, ¿sí? Porque en Ethereum hay mucha tasa de interés variable, en Ethereum, en cualquier blockchain de contratos, pero sí, ellos lo que hacen es un protocolo de tasa de interés fija. Eso te permite tener previsibilidad a futuro de, ok, yo voy a meter $1,000 de acá a un año bloqueados y voy a recibir X.
El famoso plazo fijo del banco en la blockchain.
Hacen un Galicia blockchain, se podría decir.
No sé si es la mejor publicidad de decir que hacen un Galicia en la blockchain. Pero bueno, digamos que es una cosa del estilo. Está bien, un producto similar. Pero entonces, ¿qué es DeFi? ¿Es simplemente poner tu plata a generar rendimiento o se pueden hacer otras cosas con con las DeFi?
A ver, DeFi en sí son finanzas descentralizadas. De ahí en adelante se pueden hacer un montón de cosas financieras en la blockchain. Pero sí, la mayoría de cosas son tasa de interés.
O sea, podemos decir en un futuro, yo voy a poder tomar un crédito que me lo va a prestar Velo, pero en realidad no va a ser Velo, sino que va a ser plata de alguien. Bueno, que es lo que hace el banco, ¿no? Estoy explicando lo que hace un banco, básicamente. Dice, vos depositas tu plata en el banco y tu banco se la presta a otra persona y le cobra una tasa. ¿Va a pasar lo mismo con las wallets? ¿Se voy a poder pedir un crédito ahí?
Sí, vas a poder pedir un crédito ahí.
Bueno, excelente, perfecto, me quedó clarísimo.
Encima con mucha seguridad lo dijo.
Y sí, diciendo, creo que
vas a poder
es inevitable. Vas a terminar ahí.
A ver, es que las soluciones a los problemas son inevitables. Tarde o temprano el problema va a encontrar una solución. Entonces, digo, si existe un problema, alguien lo va a solucionar. O al menos esa es mi visión, quiero decir, puede diferir, pero esa es mi visión.
Y con respecto a tu visión, ¿no? Ya dijimos que hay una ideología cripto, ¿no? Hay como una cultura, no es solamente un movimiento técnico, tecnológico. Y parte de esa ideología, me parece, si no entendí mal, si no, corregime, no hay ningún problema, es que nace para ser descentralizado, transparente, seguro, ¿no? Que haya libertad para hacer lo que quieras con tu dinero ahí dentro, pero se habla mucho de regulaciones, no solamente en Argentina, sino también en China, en Estados Unidos, ¿no? Entonces está como en discusión todos los días en los diarios internacionales alguna noticia sobre qué pasa con, por ejemplo, las stablecoins. Ahora salieron que quieren auditar realmente que estén respaldadas, ¿no? Si vale un dólar un DAI, ok, bueno, demostrame cómo haces que esté respaldado ese valor. Ese es un tema. Otro tema es cómo sabemos quién está moviendo dinero en esa blockchain, ¿no? Si la persona está moviendo dinero obtenido legítimamente o no. Entonces, si bien ir en contra del anonimato, diría que van como en contra de la cultura cripto, ¿alguna regulación probablemente en algún momento haya? ¿O vos crees que no va a haber nunca ninguna?
A ver, primero creo que hay que poner blanco y negro y decir que muchas veces cuando se habla de regulación, en realidad lo que quieren hacer es recaudar, no quieren regular. Entonces, partiendo de esa base, ok, nos podemos sentar a hablar de si quieren recaudar, de qué manera recaudar, y si quieren regular para supuestamente darle un poco más de seguridad a los usuarios, ok, ver de qué manera se puede hacer. La mayoría de proyectos, si no te digo todos los que vi de regulación, en realidad eran de recaudación. Pero lo peor de todo es que si te dijeran, che, te vamos a cobrar este impuesto y esto va a ser así, 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 está buenísimo, ok. Bueno, no sé si está buenísimo, pero por lo menos están las cosas claras. El problema es que no sucede eso. Lo que sucede es que te meten ese impuesto y un montón de cosas que te arruinan al ecosistema y que algunas son técnicamente imposibles. Digo, saber si un Bitcoin fue minado en Argentina o en Australia es técnicamente imposible. ¿Entendés? Entonces, claro, te das cuenta de que no saben del tema y, bueno, están haciendo cualquiera.
Pero bueno, ideológicamente, ¿vos no crees que quizás algo de alguna forma hay que regular, como poner alguna barrera de entrada, decir, ¿querés? Ok, ¿querés? Vos tenés dinero y es legal. Bueno, demostrá que es legal tu dinero, bien obtenido, y metelo en cripto. ¿Eso va a existir en algún momento?
Son manotazos de ahogado, porque ¿sí, no? Una vez que ya existe esta tecnología, es cuestión de tiempo que esas cosas dejen de funcionar. Digo, China está intentando banear Bitcoin hace cuántos años. Quedó clarísimo que no se puede. Entonces, si van a intentar obligarte a pagar impuestos, y les guste o no, no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. Entonces, hay que partir de esa base, o ellos creo que deberían partir de esa base y construir un ecosistema cripto, pero entendiendo cómo funciona la tecnología.
Claro, entiendo. Che, pero pará, y en El Salvador hay una especie de regulación, que en realidad su regulación fue al revés, ¿no? Fue decir, bueno, acepto que esto existe y le permito a todo el mundo consumir con Bitcoin, pagar con Bitcoin, recibir Bitcoin como forma de pago.
Claro, contémosle a los oyentes que El Salvador acepta como moneda legal el Bitcoin, una cripto, es Bitcoin. O ellos tienen una
Bitcoin. Tienen el dólar americano como moneda de curso legal y forzoso, y ahora sumaron el Bitcoin.
Y ahora sumaron forzoso, el Bitcoin.
Okay. Que no es menor.
¿Qué significaría forzoso?
Vos estás obligado a aceptar pagos en Bitcoin. No. Fantástico. Es que podés decidir aceptarlos, bien, o no, porque decidir ya lo podías hacer antes. Digo, quien quisiera cobrar, okay, en cripto lo podía hacer.
Perfecto.
Okay. Ya te entendí, perfecto. O sea, es como cuando yo voy al supermercado y quiero pagar o en efectivo o en tarjeta y me tienen que aceptar cualquiera de los dos. Claro. En El Salvador, si yo voy al kiosco y le digo quiero comprar este alfajor y pagarlo con Bitcoin, está obligado a aceptarme el Bitcoin. No puede decir, sí, no, prefiero que me pagues en efectivo ni nada por el estilo.
Tal cual. Okay. Lo que hicieron es una billetera que tiene un exchange y que se puede cambiar muy fácilmente. Si querés tener toda tu plata en dólares, lo podés hacer y que la gente te pague en Bitcoin. Pero bueno, no es menor el punto.
Pero esa regulación fue como por el contrario, ¿no? Fue como, bueno, acepto que esto existe y que alguien lo va a querer usar, acéptalo. Yo te hago fácil que lo cambies a dólares y ya está. Es como, es tal cual, sí, así. ¿Yo puedo ir a El Salvador y sacar dólares con mis bitcoins de ahí?
Sí.
¿Y no es. Hay miedo de que vaya todo el mundo a El Salvador a retirar dólares porque todo el mundo tiene bitcoin?
Dejarían muchos bitcoins.
Claro, ¿no? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Que se lleven los dólares y dejen los bitcoins?
Oh. Y creo que cualquiera prefiere acumular Bitcoin y dar dólares. Al menos a ese nivel, ¿no?
Claro, es otro punto de vista. Yo no me había planteado de esa forma, ¿ves? Es interesante. Quizás a ellos les conviene que la gente venda su Bitcoin barato ahí y se lo quedan ellos, ¿no?
Y la verdad que si uno ve las reservas de Bitcoin que tiene El Salvador en muy poco tiempo, nada, es muy zarpado lo que crecieron, ¿no? Digo,
Bueno,
Santi Siri venía hablando de comprar el 1% de las reservas del
exacto. Hoy
central
leía ese
en Bitcoin.
artículo. Sí, a usar el 1%
Digo,
de las
uno lo
reservas del
ve.
Banco Central y comprar Bitcoin con eso.
Hoy ya, bueno, ayer en el almorzando con Belo Legrand decía, hay que comprar el 100% de las reservas en Bitcoin.
Se
Ya no es
radicalizó.
suficiente comprar el 1.
Se radicalizó. Pasa que cuando Santiago sí dijo esto, fue hace como 10 años. O sea, con el diario del lunes, ¿no? El impacto hubiera sido terrible de haber en su momento usado el 1% en Bitcoin. Es como cuando te cuentan en la historia de ¿qué hubiera pasado si compraras $1.000 de $100 de Bitcoin hace 10 años? O hace 8 años, ponete.
Olvídate.
Terrible, hay muchas historias de esas loquísimas.
Y con todo este
Sí.
tema, Manu, de regulaciones, ves a El Salvador que acepta Bitcoin como moneda legal y forzosa, como dijiste. ¿Cómo es la industria cripto de acá a unos años? ¿Cómo la ves? No, no hablo solo en Argentina o
Sí.
en LATAM. Yo lo digo mundial, porque ya es. Yo creo que ya no es argentino LATAM. Me parece que ya es mundial este tema. ¿Y cómo lo ves?
Y para mí, cripto, para mí y para todos los que estamos en cripto, vino para quedarse. Es una solución hermosa a un montón de problemas con las herramientas que brinda hoy. Imagínate con las herramientas que va a brindar dentro de 10 o 20 años. La verdad que para mí va a cambiar el mundo. Ya lo está haciendo y creo que va a ser exponencial. Cuanta más gente se meta y más gente construya en cripto, el mundo va a ser un poco mejor.
Pero vos hablas del mundo que va a ser un poco mejor y yo te digo, entra lo del medio ambiente también, ¿no? De esta cosa de que para minar se utiliza mucha energía y vos qué me decís a eso. Pues
Que
yo,
sí.
está esa polémica, ¿no? De
Obvio, obvio.
que se está buscando una forma que sea más ecológica la manera de minar, pero
Bueno,
¿cómo viene eso?
sí, pará, porque hubo una polémica con respecto
Sí.
a, ¿viste cuando Elon Musk anunció que Tesla
Iba por eso.
Empezaba a
Sí, sí, sí,
aceptar Bitcoin,
sí.
¿no? Y fue como
Exacto.
contradictorio, porque decían, Tesla es una empresa que quiere
Claro.
mejorar el medio
La
ambiente,
economía, el medio ambiente, la ecología.
hace autos eléctricos para no contaminar, pero de repente le
Aceptas
recibe
Bitcoin.
Bitcoin que estaba como, claro, que es antiintuitivo, ¿no? Teóricamente contamina o consume mucha energía Bitcoin. ¿Esto es realmente así? ¿Qué pasa?
Sí, a ver, hay gente que te podría decir, bueno, si Tesla acepta Bitcoin, mueve un montón de capital hacia el ecosistema de Bitcoin y eso va a permitir generar mejores fuentes de energía, más sustentables y demás. La realidad es que no existió un sistema tan seguro como Bitcoin en la historia, entonces compararlo con cualquier otra cosa para mí no tiene sentido. Compararlo con el sistema financiero tradicional no tiene sentido porque Bitcoin es por lejos mejor y muchísimo más seguro. Entonces no tendría sentido. Ahora, si uno quiere ver proyectos que no contaminen tanto o que gasten menos energía, puede ver Ethereum 2.0, como hablábamos antes, o un montón de ideas que están surgiendo en la comunidad. Pero una vez que la energía sea 100% renovable, el tema de energía no creo que sea un problema.
Está bien, pero tu respuesta igual me gustó. Hay otros proyectos que no son Bitcoin que tienen en cuenta el aspecto medioambiental y eso, digamos, alguno de todos esos proyectos va a triunfar en algún
El
momento.
problema es la generación de energía, no el gasto. Digo, si vos tenés toda energía renovable, ¿qué te importa lo que estás gastando? Es
Tal
cuestión de
cual.
tiempo.
Tal
Es
cual.
cuestión de tiempo porque año tras año va subiendo ese porcentaje, así que no, yo no veo un problema ahí.
Y ahí teníamos algo anotado sobre una anécdota que él tiene sobre Google. Que él conoce, fue a
Ah.
las oficinas de Google. Lo leí en un hilo hace
Vi.
un tiempo.
Sí. Hay una fotito de dos nenes en las oficinas de Google y hay una anécdota detrás de esa foto. Uno de
Eso hay
esos
una
nenes, uno de
anécdota.
esos niños, es el señor Manu López. Entonces,
Ajá.
¿qué pasó? ¿Cuántos años tenías y qué hacías ahí?
Ahí tenía 15 años. ¿Y qué hacía? La verdad que me lo pregunto hasta el día de hoy. La historia es un poco así. Yo terminaba de ver una película que se llama The Internship o Los Becados, Los Becarios, no sé si la vieron, que cuenta la historia de
Fantástica.
dos chicos que terminan trabajando en Google. Nada, pierden el trabajo. Estaba muy interesante, recomendada. Y en sí es, digo, marketing puro para ir a trabajar a Google. O al menos así me lo tomé yo. Entonces, lo primero que se me ocurrió es necesito conocer Googleplex. Claramente no podía ir a Estados Unidos a conocer las oficinas de Google. Entonces puse en Google, puse Google y me salió oficinas en Puerto Madero. Dije, ok, me voy a Puerto Madero, necesito conocer ese lugar. Llego a las oficinas, busco con un amigo que me secundió, Franquito, que es el que está en la foto. Entonces vamos a las oficinas, entro, hablo con el de seguridad, le digo, sí, mirá, vengo a conocer las oficinas de Google. Volviendo a lo mismo de que no, preguntando se llega a Roma, yo pregunto todo.
Un cara dura, un seguridad te dejó entrar porque dijiste, vengo a conocer la oficina. No, o sea, no. Quiero creer que no te dejó entrar, de hecho, porque no ese me... tipo no perdió su trabajo en ese preciso momento.
Tal cual, no lo vendería así. No me dejó entrar, me dijo, no, mirá, necesitas conocer a alguien que trabaje acá y que te dé una invitación. Ahí yo dije, se me rompió el corazón, dije, yo no conozco a nadie. Le dije, tipo, yo no conozco a nadie, pero bueno, si salgo a la calle y conozco una persona acá que me deje pasar, podría pasar. Y se quedó sorprendido, me dice, imagino que sí. Bueno, listo.
Hackeaste el sistema.
A preguntarle a todo el mundo. Claro,
hackeaste el sistema instantáneamente.
Y empecé, claro. Sí, totalmente. Empecé a dar la vuelta a la manzana preguntándole a todo el mundo que veía. Sí, disculpa, ¿vos trabajás en Google? Y algunas personas me decían no, otras personas no me contestaban. Y otras personas, por suerte, me dijeron sí. Una de esas personas es David Hyman, que en su momento era, es gerente de todo la TAM, de una parte de Google, de la parte de marketing. Y él de Estados Unidos justo me contestó con acento y todo. Yo dije, ok, ¿qué pasó acá? Así que me dijo, anotá mi mail y la semana que viene se vienen a conocer las oficinas. Y bueno, fui ahí, una locura. La verdad que gran anécdota.
O sea, era más interesante cómo ustedes entraron a la oficina de Google que lo que realmente es la película de internship.
Sí, totalmente.
O sea, hubiera sido mucho más divertido. Sí, deberíamos. Si hay un director de cine interesado en filmar esto, podemos guionar esto.
Sí, fue muy divertido. Y lo mejor de todo es que a los años, yo arranco desarrollando Velo con Manu y demás, pasa el tiempo, conozco a Gaby Gruber, que es el CEO de Exactly, uno de los founders, y en un momento me dice, che, Manu, ¿querés que te contacte con alguien de Google para hacer una cosa de publicidad en Play Store? Yo no le entendí lo que me dijo, pero dije, si Gaby me lo está preguntando, le tengo que decir que sí, porque debe ser algo que está bueno. Entonces le dije, sí. Y resulta que lo que era contactarme con alguien de Google para hacer publicidad en Play Store, y era David Hyman. Y dije, nada, no puede ser. O sea,
qué locura, ¿eh? Que,
y sí.
Cerró el círculo.
Y ahí le mandé la foto.
Connecting the dots, como diría Steve Jobs.
Sí.
Connecting the dots, qué locura.
Exactamente. Y ahí fue que dije, tengo que compartir esto. Y bueno, lo compartí en Twitter. Todavía tengo pendiente hacer el hilo con la anécdota, pero...
Pero ya vas a poder linkear al episodio 2 de la segunda temporada de Código Comentado, donde está incluida la anécdota. Es muy linda anécdota. Me gusta aparte, me recuerda cuando yo era chico y también tenía la ilusión de cómo será la oficina de Google, ¿no? Creo que ¿quién que está en tecnología no soñó eso de chico? Es como ir a Disney para nosotros, pensar en recorrer las oficinas de Google.
Yo tengo una
Muchos de grandes ya lo hicieron.
Así, ¿eh? Yo tengo la suerte de conocer las oficinas de Google y las de Apple. Pero las antiguas bien. De Apple, la del Infinite Loop. Uh-huh. Y me llevé un currículum, entré a donde era esa, la que era antes, que era una cosa así, la oficina, y alrededor estaba todo. Uh-huh. Y fui, entré y estaba hasta el auto que aparece en todas las películas cuando entran a Apple, estaba ese autito ahí. Entro y me dicen, ¿qué haces? Le digo, vengo a dejar un currículum, pero tenés un mail. Le digo, no soy de acá, soy de Argentina, ¿verdad? Empecé a hablar con el de seguridad y le dejé un currículum ahí en Apple.
Pero para allá está bastante grande vos en este momento.
Sí, 2016.
Claro, pero Manu me está contando algo como con toda la ilusión, ¿viste? De vos metías esta, bueno, que ya, pero, ya tenía barba, hermano.
Pero lo disfrutamos, es lo importante.
Lo disfrutamos, claro, exacto. Sí. Exacto. Bueno, me recordó eso.
Qué lindo. Claro, sí.
Y así con varias empresas me pasó, digo, de empresas uh-huh. así enormes que vos decís no te van a dar bola, ir a hablar con el de seguridad y terminar contándole el proyecto. Me pasó con Velo, que en su momento no era Velo, estaba solo y me pasó.
Bueno, esto deja una enseñanza. Queremos dejar ese mensaje. Si quieren llegar a algún lugar, pregunten, que el mundo de sistemas es muy, muy chico. Se pueden encontrar el gerente de marketing dan a la vuelta de la esquina de la oficina, pregunten por ahí y seguramente van a encontrar a alguien. Total. Manu, me encantó tenerte, me encantó todo el conocimiento técnico que nos tiraste, así que me voy a quedar googleando. Me encantó entender un poco tus ideas sobre de dónde va Velo, cómo van a incluir financieramente a la gente, cuáles son los planes de la industria cripto, qué pasa en Argentina. Y cerrar con esta historia, para mí, broche de oro. Así que muchas, muchas gracias.
Pero para, antes de terminar, ¿qué recomendarías a la persona que no tiene una criptomoneda ni nada? ¿Cómo empezar con esto? Con este mundillo.
Bien.
Que tanto lee
primero
por todos
que se
lados.
Descargue Velo. No, a ver, depende de lo que quiera hacer. Si quiere comprar una criptomoneda, creo que es una manera muy sencilla. Si no, no lo estaría construyendo claramente. Pero me es un poco raro hacerme una publicidad a mi propio producto. Pero la realidad es que es bastante simple. Lo importante es que lea. Nosotros en Instagram tenemos un montón de posts. En Twitter hay un montón de gente también, como hablábamos de Fran Pérez. O incluso ustedes también de vez en cuando tuitean sobre cripto, yo también. Bueno, he visto ahí algunas discusiones de
usted cripto. Es la voz autorizada, creo que Gastón se refiere a eso. ¿A quién hay que creerle, digamos? ¿Dónde es la fuente, digamos, que hay que prestar atención? Fran Pérez es uno, sin duda.
Fran Pérez es uno desde ya. Después Santi Siri es otro. Digo, hay mucha gente grosa, podría estar nombrando hasta mañana. No quiero porque me voy a olvidar de alguien. Y
son todos amigos tuyos y uno se va a enojar.
No, pero no me gustaría, viste, nombrar a uno y no a otro.
Bueno, no te metemos en ningún compromiso, entonces, queda tranquilo, tranqui.
Creo que Fran se lo merece.
Perfecto, gracias. No. Bueno, señor, no. Mira.
Qué hermoso, no, hermoso, hermoso. La verdad, de noche, grabando de noche, tiene esa mística, esa cosa, esa cosita, ese no sé qué, ¿no? Grabar de noche, a mí me encanta. Lo disfruté muchísimo, muchísimo.
Bueno, súper hasta la próxima.
No, gracias a ustedes.
Así que bueno, Facu, nos vemos.
Abrazo.
Nos vemos.
Chau, abrazo. Chau.